Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de noticias en red y en análisis que comenzamos con los titulares de hoy. La mayoría absoluta, convertida en absolutista del Partido Popular en el Estado español, aprueba la ley educativa del ministro Bert. En Italia, adiós al Cavalieri, Berlusconi fue expulsado del Senado italiano. Repasaremos las noticias de actualidad del continente africano con la Fundación Sur y tendremos un análisis electoral de Honduras por parte del Observatorio de Violaciones a los Derechos Humanos y de las Resistencias de las Mujeres. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias libres y sociales que entran en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet, masvoces.org.
En Madrid, el Pleno del Congreso ha aprobado este jueves definitivamente la ley que llegará a las aulas el próximo curso en educación primaria y la nueva formación profesional básica, aunque los cambios en educación secundaria y bachillerato se aplazan hasta el curso 2015-2016 a petición de las comunidades autónomas. El Partido Popular ha vuelto a ejercer su mayoría absoluta de forma absolutista, al no escuchar a la comunidad educativa formada por estudiantes, padres, madres y profesorado y negarse a negociar con los demás partidos políticos. Pero la ley es una ley que nace muerta, ya que la mayoría de los partidos de la oposición parlamentaria se han comprometido a derogar la ley del ministro José Ignacio Bert en cuanto cambie la mayoría parlamentaria, algo que podría ocurrir dentro de 2 años en las próximas elecciones. Según el Sindicato de Estudiantes, devuelve al país a los tiempos del franquismo la ley del ministro Bert, donde la religión católica vuelve a tomar protagonismo en la escuela y donde se pretende que las clases humildes queden excluidas de una educación pública de calidad. 2 huelgas educativas, 3 borradores distintos, un amago de rebelión autonómica en las propias filas del Partido Popular, 2 peticiones de reprobación del ministro y una infinidad de manifestaciones y protestas después, la conocida popularmente como Ley Bert ha pasado ese último trámite en el Congreso después de 14 meses de tormentosa tramitación. Tras su aprobación este jueves, gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular, la ley se va a publicar en el Boletín Oficial del Estado y entrará en vigor 20 días después. La votación ha vuelto a evidenciar la soledad parlamentaria del Partido Popular al contar con el rechazo prácticamente unánime de toda la Cámara.
Mi grupo le gustaría, señor Bert, que usted fuera valiente, de verdad, que fuera consecuente con su norma, con la que usted pretende aprobar hoy. Y al no haber superado las pruebas externas, tenga la valentía de dimitir. En todo caso, si no le hace, nosotros ya le seguiremos diciendo que con este lema que tenemos en las camisetas, de una escuela pública para todos y para todas, seguiremos viniendo a este Parlamento a decirle: usted se ha equivocado, usted debe de irse.
Por favor, no nos avergüence más. Dimita y llévese debajo del brazo su ley para que todos pensemos que esto ha sido un mal sueño.
Con frases suyas como: esto es una jungla y yo sin machete. Soy como un toro bravo, me crezco con el castigo. Queremos españolizar a los alumnos catalanes. Las protestas contra la LOMCE son una fiesta de cumpleaños. Ha conseguido que la ley y su tramitación hayan proyectado una imagen de España de charanga y pandereta. Y no es justo ni para España, ni para Cataluña, ni para Convergencia y Unión.
Informativo Más Voces.
Hablamos de Italia. Adiós al Cavaliere. Berlusconi fue expulsado del Senado italiano. El ex primer ministro, que perderá además su inmunidad parlamentaria, se mostró combativo y lanzó duras críticas al Parlamento delante de sus seguidores. Silvio Berlusconi, que ha sido condenado a 4 años de cárcel por fraude fiscal, se mostró desafiante durante la votación de su expulsión en el Senado. Es un día de luto para Italia y su democracia, afirmó Berlusconi ante cientos de manifestantes congregados en Roma. Il Cavaliere anunció que no no se retira y que prosigue su carrera política como líder de los casi 10 millones de italianos que lo eligieron y sostienen. Escuchamos a Silvio Berlusconi.
Con questa sentenza, che ripeto, grida vendetta davanti a Dio e agli uomini, il Senato, anzi, non tutto il Senato, ma i nostri alleati di governo, si sono precipitati e hanno aperto un procedimento.
Con esta sentencia que grita venganza ante Dios y los hombres, parte del Senado ha abierto un procedimiento para mi expulsión del Senado. Para llevarme a esta votación que se está llevando a cabo, han dado un golpe de Estado a la ley. Hoy es un día de luto para la ley, el derecho y la democracia. Sabemos bien que ninguno de nosotros puede estar tranquilo sobre sus derechos, sus bienes y su libertad. No creo que con esto hayan vencido definitivamente la partida de la democracia y la libertad. Nosotros no nos retiraremos a cualquier convento. Estamos aquí, estáis aquí, estaremos aquí.
Noi non ci ritireremo in qualche convento. Noi siamo qui, siete qui, staremo qui.
Con un complejo sistema que incluyó 9 votaciones a enmiendas para intentar salvarlo, el Pleno del Senado, formado por 321 senadores, aprobó el retiro de su escaño tras la condena por parte del Tribunal Superior a 4 años de cárcel de prisión por fraude fiscal por el caso Mediaset, una sanción prevista por una ley del 2012. La moción contó con los votos necesarios para expulsar del Parlamento al empresario y político, a quien esperan varios juicios, entre ellos por soborno y prostitución de menor. El resultado del voto era esperado, ya que la izquierda y el movimiento 5 estrellas del cómico Beppe Grillo habían anunciado un voto conjunto a favor de la expulsión de Berlusconi, que tiene ahora 77 años de edad. Berlusconi pretende mantenerse en la lucha política, pero sin formar parte del Parlamento, al estilo del líder antisistema del movimiento 5 estrellas, el cómico Grillo, y el popular e influyente dirigente del Partido Democrático Matteo Renzi, alcalde de Florencia. El Departamento de África de la Fundación Sur nos presenta la actualidad del continente africano.
Las noticias de África.
África se ha convertido en un lugar mejor, no solo para los niños, sino también para las niñas. Así lo señalan los investigadores de un centro de estudios con sede en Addis Abeba, después de recoger y confrontar los datos sobre escolarización y mortalidad infantil en 52 países del continente. Según los expertos del African Child Policy Forum, el foro de política infantil africana, entre el año 2000 y el 2011, la proporción de niñas que asisten a la escuela aumentó del 41% al 83% en Etiopía y del 35% al 78% en Angola. A nivel continental, actualmente irían a la escuela un promedio del 78% de las niñas y del 83% de los varones. El informe actualiza estudios del 2003 y del 2008, dedicando mucho espacio a la disminución de la mortalidad infantil. Y en el Sáhara Occidental, el pasado domingo 17 de noviembre, decenas de saharauis tomaron las calles del Ayun para protestar contra la implicación de Siemens, Total y la Unión Europea en la explotación ilegal de los recursos naturales de su territorio ocupado. La manifestación tuvo lugar al final de la tarde en la capital del Sáhara Occidental ocupado. Los manifestantes reclamaron sobre todo por la detención del expolio por parte de la petrolera francesa Total y la multinacional alemana Siemens. Además, se pudieron observar múltiples carteles y eslóganes en contra de las intenciones de la Unión Europea de volver a pescar en aguas ocupadas por Marruecos. Y en Sudán, la ruptura que se produjo en el oficialista partido del Congreso Nacional, afectado por las iniciativas reformadoras de algunos de sus exponentes destacados que llegaron a criticar las decisiones del gobierno actual, es definitiva. Kassi Al-Attabani, del ala disidente, rechazó el ultimátum de la oficina política del partido y anunció la creación de un nuevo movimiento. Al-Attabani declaró que el ultimátum, al igual que la misma actitud del partido, muestran que ya no hay condiciones para lograr una reforma desde el interior del partido, anunciando que la nueva agrupación se llamará Partido de la Reforma y del Renacimiento. Los reformadores, cuya voz crítica se ha hecho oír en el mes de septiembre después de la brutal represión de las manifestaciones populares que se produjeron en numerosas ciudades del país en protesta contra la inflación y la eliminación de los subsidios a los combustibles, acusan al gobierno de Omar Hassan al-Bashir de haber traicionado los principios islámicos sobre los que se funda el país y denuncian la corrupción y restricciones de las libertades democráticas. Al-Attawani agregó que, a pesar de ser de inspiración islámica, su partido está abierto a todos sin distinción de orientaciones religiosas. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, afirmó el pasado viernes que seguirá apoyando los esfuerzos para encontrar una solución pacífica, duradera y mutuamente aceptable por el Frente Polisario y Marruecos a la cuestión del Sáhara Occidental, y apoya los esfuerzos del enviado personal de la ONU, Christopher Ross. En cuanto a la cuestión de los derechos humanos del pueblo saharaui, la declaración conjunta expresa que el presidente Obama y el rey de Marruecos reiteraron su compromiso de mejorar las condiciones de vida de la población del Sáhara Occidental y acordaron trabajar juntos para continuar protegiendo y promoviendo los derechos humanos en el territorio saharaui. El proyecto de la libre circulación de personas dentro de la Comunidad Económica y Monetaria del África Central no entrará en vigor el 1 de enero de 2014. Los estados declaran no estar listos. Hasta la fecha, los temas relacionados con la seguridad fronteriza, la fiabilidad de los documentos de viaje, los archivos de intercambio de personas buscadas en cada país y la firma de un acuerdo con la Interpol están todavía pendientes, según han indicado varias fuentes. Obviamente, lejos del discurso político sobre la integración de los pueblos del África Central, cada vez parece más claro que algunos estados no muestran ningún deseo real de ver que este proyecto tenga éxito. Guinea Ecuatorial, por ejemplo, hace una semana ya había fallado en contra de la apertura de sus fronteras en enero de 2014 por temor de ser invadidos por los emigrantes cameruneses. Vastas áreas de la reserva de caza del Kalahari Central de Botswana, hogar de los últimos cazadores bosquimanos de África, han sido abiertas a empresas internacionales para la polémica práctica del fracking o la fracturación hidráulica, según una investigación para el documental El alto costo del gas barato y el diario británico The Guardian. Un mapa filtrado muestra que las concesiones de exploración fueron otorgadas para la mitad de la reserva del Kalahari, de un tamaño más extenso que el de Suiza, aumentando el temor de que las tierras sean usurpadas, los niveles de agua se desplomen y se cause un daño irreparable al frágil ecosistema esencial para la supervivencia de los bosquimanos y la vida salvaje de la reserva. Los bosquimanos del Kalahari llevan sufriendo la persecución del gobierno de Botswana desde hace décadas. A pesar de haber ganado dos casos judiciales que les han garantizado el derecho a vivir, cazar y tener acceso al agua en la reserva del Kalahari, se les fuerza a solicitar permisos restrictivos para entrar en la reserva y se les detiene sistemáticamente por cazar. Survival International ha escrito a aquellas compañías con concesiones en la reserva y ha hecho un llamamiento al boicot turístico a Botswana hasta que se permita a los bosquimanos vivir libremente en su tierra. Y terminamos con una breve noticia sobre las elecciones municipales. En Mozambique se mantiene el partido del gobierno, pero avanza la oposición con el nuevo partido Movimiento Democrático de Mozambique. Esta es la tendencia que está surgiendo en estas elecciones locales, que se han caracterizado por las tensiones que se renovaron 21 años después del final de la Guerra Civil.
Informativo Más Voces.
Presentamos un análisis electoral de Honduras por el Observatorio de Violaciones a los Derechos Humanos y de las Resistencias de las Mujeres que nos han realizado las compañeras de la red Nosotras en el Mundo. Desde la ruptura violenta del orden constitucional en Honduras el 28 de junio del año 2009 con el golpe de Estado, el pueblo hondureño se ha visto obligado a luchar por la restauración de la democracia y los derechos en el país. En esa resistencia, que ha costado cientos de vidas, las mujeres organizadas han jugado un papel fundamental. Desde la resistencia, la primera etapa posgolpe, hasta la actualidad, las mujeres han liderado las luchas por la tierra, sus derechos sexuales y reproductivos, laborales, políticos y por la justicia, en un ambiente de criminalización y ataques permanentes de agentes del Estado, y debido a la falta de legitimidad y la permanencia en el poder de las fuerzas autoritarias y poderes fácticos. Durante el régimen de Porfirio Lobo se registró un grave deterioro en las instituciones democráticas hondureñas, de por sí ya débiles, sumando mandato se caracterizó por el retroceso y pérdida de avances históricos en el ejercicio de los derechos. Así, las elecciones 2013 se vieron como una oportunidad de empezar un proceso de restauración de la democracia. Reconociendo la importancia de este proceso electoral para el futuro del país y para la lucha por los derechos humanos de las mujeres, se organizó el Observatorio de los Derechos Humanos y las Resistencias de las Mujeres en el Contexto Electoral Honduras 2013, con más de 90 observadoras nacionales e internacionales para monitorear violaciones de los derechos humanos de las mujeres, incluyendo pero no limitado a sus derechos políticos electorales, y dejar constancia de sus resistencias y papel indispensable en el avance democrático del país.
De acuerdo al Observatorio de los Derechos Humanos y las Resistencias de las Mujeres en el Contexto Electoral Honduras 2013, el proceso del pasado domingo contó con irregularidades antes, durante y después de las elecciones, suficientes para poner en seria duda los resultados anunciados por las autoridades. Entre las irregularidades, las observadoras destacan un manejo inadecuado y politizado de las listas de votantes, entre ellos la inclusión de personas muertas, la exclusión de personas y el cambio de domicilio en el registro de las personas. Falta de representación de los partidos en las mesas, falta de material, retrasos en la apertura de urnas, coacción del voto, compra y venta de credenciales. Se detectaron múltiples casos de compra de voto que atentan contra la democracia y afectan principalmente a las mujeres empobrecidas. El observatorio atestiguó casos de compra de voto, práctica que se aprovecha de la precariedad económica de la gente para violar sus derechos políticos, como en el caso de mujeres que recibieron la tarjeta de beneficios Cachureca días previos a las elecciones, cuando ya estaba decretado el periodo de silencio electoral. Esta tarjeta les llegó en nombre del candidato Juan Orlando Hernández y en la parte de atrás identifica a la portadora como simpatizante del Partido Nacional. Así también se detectaron ofertas de empleo a cambio del voto al Partido Nacional, registrado en la escuela 4 de junio, cuando una mujer fue sorprendida sacando fotos de su voto para comprobar el apoyo al candidato del Partido Nacional. O bien la utilización de programas sociales como el bono 10.000 para obligar a las personas a votar por el candidato oficial para recibir el apoyo. Noemí, del Foro de Mujeres por la Vida, informaba sobre la coacción de voto a personas con necesidades especiales en San Pedro Sula, ya que no podían ejercer el sufragio porque no les facilitaban las condiciones necesarias para el voto. También reporta coacción para votar por un partido. La escuchamos.
Aquí de San Pedro, la escuela Soledad Fernando, que también había situaciones como que varias personas en sillas de ruedas no podían ejercer el sufragio porque estaban en la segunda planta, las urnas. Entonces nos hicimos presentes ahí para que les apoyaran y pudieran subirlas o bajarles las urnas para que pudieran ejercer el sufragio. Entonces tuvimos que estar ahí como tratando de hacer incidencia, ¿verdad?, para que hubiera buen trato y que no se les negara el derecho a votar.
Okay. Fuera de estos incidentes, ¿tienen algún otro incidente que reportar en la zona norte del país?
Bueno, también vimos el caso eran representantes de mesa que se metían en su bolsa, en su jeans, la credencial, y estaban allí observando, arrimándose donde la persona estaba marcando sus papeletas y observando por quién estaba votando. Entonces nosotras de alguna manera interveníamos y les decíamos que eso no estaba correcto, que tenían que resolver ese problema, y entonces la verdad que como observadoras no es mucha dificultad la que hemos tenido, ¿verdad? Sí hemos encontrado un par de personas ahí un poco agresivas, pero en lo general nos han permitido entrar a los centros y la colaboración.
El Observatorio de los Derechos Humanos y las Resistencias de las Mujeres en el Contexto Electoral Honduras 2013 reconoció que la jornada electoral transcurrió sin mayores incidencias de hechos violentos. Aseguran que la presencia de más de 1,000 observadores nacionales e internacionales, representando una verdadera diversidad ideológica e incluyendo a observatorios de derechos humanos, cerró la opción de represión. Sin embargo, el observatorio sí da cuenta de hechos importantes, ya que denuncian el asesinato de la defensora María Amparo Pineda Duarte en el departamento de Francisco Morazán. María Amparo Pineda Duarte, dirigente campesina y presidenta de la cooperativa El Carbón, de 52 años de edad, fue asesinada en una emboscada a las 7:45 de la noche del sábado 23 de noviembre, junto a otro miembro de la cooperativa, Julio Araujo. Este crimen, en el marco electoral, no solo significa la pérdida de una defensora, sino también una señal intimidatoria hacia el trabajo y la integridad física de todas las defensoras. Las mujeres observadoras exigen se haga justicia en este caso y en los casos de todos los asesinatos de defensoras y defensores. Betty Vázquez, observadora nacional desde Santa Bárbara, aporta su visión sobre el cierre de urnas y el conteo de votos. Escuchamos también su opinión como mujer y defensora de derechos humanos. ¿Cómo se siente ante el fraude electoral y sus implicaciones en el resultado?
Sí, queremos decirles de que lo que anunciamos hoy por la mañana del tráfico de credenciales del partido de gobierno para otros representantes, también podemos ver de que en algunas mesas electorales era una competencia del 8-1. Ocho que representaban al Partido Nacional y uno que era el representante de Libre, anotaron algunas cantidades de votos, incluso votos que... Bueno, el monitoreo de la mañana de 7 por la mañana, que es el turno A, que normalmente es como el más frecuencia de pacientes, pues sí había atención oportuna, 2 médicos en la sala de maternidad y habían 3 médicos en la sala de emergencias. Y por la tarde que se realizó el monitoreo, a eso de las 4 de la tarde, solo había un médico en la sala de emergencias, en el área de emergencias y en la sala de maternidad, aunque habían alrededor de unas 7 mujeres esperando la labor de parto, no había ningún médico, nomás estaba una enfermera haciéndoles el proceso de monitoreo. Prácticamente después de las 3 de la tarde que se terminó el turno A, esa sala quedó totalmente sola y abandonada. Creemos de que los médicos se fueron a votar o simplemente creían de que o no le dieron valor, importancia. Y eso nos preocupa, lo comentamos hoy por la tarde con un médico que trabaja en el hospital de Santa Bárbara, y yo le preguntaba que por qué se daban estas situaciones, y él me planteaba que a veces se hacen los roles, pero los médicos que les toca atender esos roles no los respetan ni los toman en cuenta. Bueno, veo que hay una manipulación mediática, como ya la habíamos previsto. Dijo el presidente del tribunal a las 7 de la noche que nos iban a publicar encuestas de boca de urna antes de las 9 de la noche, o que nos dieran ellos el resultado oficial. Y a los pocos minutos estaba Televicentro, Radio América, CRN, Canal 11, estos grandes medios corporativos tirando encuestas donde resultaban favorables para Juan Orlando Hernández. Creo que fue esa manipulación mediática. Incluso el que Xiomara prematuramente se haya proclamado presidenta en una conferencia de prensa que montó en un hotel de Tegucigalpa, también nos da a entender de que hay una desesperación o que está preocupada, porque hoy lo que estoy viendo desde el juego del control del televisor, que si quieres saber si está ganando Juan Orlando, tienes que orientar tu número de canal hacia el canal que lo controla la oligarquía, y si quieres saber que está ganando Xiomara, pues hacerlo en los canales donde tiene mayor cobertura y que son dueños de candidatos o de parientes de candidatos a diputados o a cualquier cargo de elección popular de Libre. Creo que es una falta de respeto a este electorado que hoy se movió con mucho entusiasmo, con mucha esperanza a votar, porque están confundiendo a esta opinión. Están los medios de comunicación dando las tendencias cuando de manera irresponsable no lo está haciendo el Tribunal Supremo Electoral.
Thank you.
El Observatorio de los Derechos Humanos y las Resistencias de las Mujeres en el Contexto Electoral Honduras 2013 consideró también que la militarización fue un factor de coacción del voto, ya que la cantidad de efectivos desplazados por todo el territorio caracterizó la jornada y no tuvo justificación alguna. Y sí sirvió como factor de intimidación debido a la presencia de armas en las urnas y los conocidos vínculos entre las Fuerzas Armadas y el partido gobernante. La militarización del Centro de Telecomunicaciones Conatel y del Ministerio Público se suman a otros incidentes en un panorama oscuro para el ejercicio de los derechos en un contexto altamente polarizado. A las observadoras les preocupó también que el despliegue masivo de las Fuerzas Armadas, la nueva Policía Militar y las policías locales sirviera para reprimir protestas en el periodo postelectoral, como sucedió en el departamento de Santa Bárbara, ya que, a pesar de que ganó el Partido Libre la alcaldía, según los datos oficiales, la candidata del Partido Nacional no aceptaba la derrota. O el caso de militarización de infraestructura estratégica, por ejemplo, en la central hidroeléctrica El Níspero. Se sabe también que el candidato que lideró el conteo del TSE, Juan Orlando Hernández, ha promovido medidas represivas como respuesta a la violencia y prometió un soldado en cada esquina, lo cual aumenta el temor de una militarización generalizada que presenta una amenaza a las defensoras de derechos humanos y las mujeres en general. Finalmente, el Observatorio de los Derechos Humanos y las Resistencias de las Mujeres en el Contexto Electoral Honduras 2013 consideró que el proceso electoral no ha terminado y que la etapa de investigación de denuncias e irregularidades requiere de absoluta transparencia y apego a la ley. La crisis política y democrática que enfrenta el país en estos días, han dicho las observadoras, no se inscribe únicamente en el marco del proceso electoral. La lucha por la democracia volverá a los barrios y los pueblos donde nació, y que la lucha por las garantías a los derechos de las mujeres es no partidista y será constante. Escuchamos la voz de la activista hondureña Berta Cáceres, haciendo un llamado a la resistencia para poder enfrentar el fraude electoral y hacer frente a la oligarquía hondureña que quiere destruir el país. Proclama continuar con la refundación de Honduras y a no dejarse vencer.
Bueno, yo reiterar lo que manifesté antes de todo este tiempo atrás, de este importante día, que es que no podemos permitir la humillación, el ultraje, que lo que nos queda en este país es luchar, es reforzar todos nuestros procesos emancipatorios, descolonizadores, sin dudas, ¿verdad? Convencidas y convencidos de que este país tenemos que salvarlo de las garras de este proyecto de muerte capitalista, opresor, y que somos nosotras y nosotros quienes tenemos que hacerlo. Y que puede ser que de ya de imponer Juan Orlando Hernández haya un desaliento en el pueblo de resistencia, pero yo le quiero decir que de esta acción debemos de sacar muchos aprendizajes para reforzar la lucha por la refundación de este país, a la cual nunca tenemos que renunciar, y que tenemos que hacerlo con energía, con propuestas decididos y decididas a enfrentar, si es preciso, hasta la muerte, porque no nos queda más opción que seguir este camino que hemos elegido, que es duro, que por supuesto no trae flores, ¿verdad?, sino que espinas, y que tenemos que estar sabidos que nos asiste la fuerza de nuestros ancestros y ancestras, la verdad, la justicia, la dignidad. Y que no tenemos que arrinconarnos por esta situación de amenaza de imponer a este Juan Orlando, que es un fascista, y llenarnos de decepción y de desmoralización. Yo les invitaría a que nos animemos, a que entendamos la profundidad de lo que implica este hecho, y que saquemos lecciones y que nos reacomodemos para emprender un proceso muy fuerte, ¿verdad? Muy fuerte, beligerante, firme, sin aceptar la criminalización de las luchas legítimas de nuestro pueblo. Así que a seguir adelante, compañeros y compañeras, sin arrinconarnos y sin darle tregua a la opresión.
Te juntas con las mujeres, nadie te podrá vencer. La, 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 la. La 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 la.
Este reportaje se realizó a partir del análisis del Observatorio de los Derechos Humanos y las Resistencias de las Mujeres en el Contexto Electoral Honduras 2013.
Aquí terminamos por hoy. Agradecemos vuestra atención. Os esperamos en la cita informativa de mañana. Hasta entonces, un saludo.